Hemos mencionado en el pasado uno de los temas que más han interesado al hombre desde sus orígenes, tiene relación con el futuro. Cada fin de año, ya sea aquí en Chile, como también en muchas partes del mundo, surgen hombres hablando acerca de lo que sobrevendrá en el año siguiente. Habitualmente los meses de diciembre salen personas en radio y televisión hablando acerca de lo que acontecerá este próximo año. Algunos son científicos sociales, otros son investigadores históricos y otros son magos y astrólogos que hemos notado aparecen en pantalla y se les da un énfasis bastante importante respecto de lo que va a acontecer el próximo año. Uno piensa, ¿verdad?, alguien importante morirá este 2014, eso es algo tan amplio que en realidad sí puede ser. Por más que el hombre se afane en esta búsqueda, lo concreto es que somos especialistas en el análisis retrospectivo de las cosas, pero no en los análisis hacia el futuro. Podemos analizar las cosas cuando ya han pasado, pero en general somos poco asertivos cuando tenemos que analizar lo que viene. Tengo en mis manos este libro que se llama El Cisne Negro, que no es la película El Cisne Negro. Este señor que escribe este libro se llama Nassim Nicholas Taleb. Él es un libanés, nació en el Líbano y está radicado en los Estados Unidos. El señor Taleb desarrolla esta teoría que ha dado vuelta al mundo, la teoría del lo que él llama el cisne negro, el impacto de lo altamente improbable. Así él dice, el impacto que tiene en nuestra sociedad, lo altamente improbable. Y aquí quiero leerles la introducción de este su libro. Aquí él dice, del plumaje de las aves, así parte su libro en la página número 23, del plumaje de las aves. Él dice, antes del descubrimiento de Australia, las personas del viejo mundo estaban convencidas de que todos los cisnes eran blancos. Una creencia irrefutable, pues parecía que las pruebas la confirmaban en su totalidad. O sea, en Europa habían cisnes blancos. La visión del primer cisne negro pudo ser una sorpresa interesante para unos pocos ornitólogos. Pero la importancia de la historia no radica aquí. Este hecho ilustra una grave limitación de nuestro aprendizaje a partir de la observación o la experiencia y la fragilidad de nuestro conocimiento. Una sola observación puede invalidar una afirmación generalizada derivada de milenios de visiones confirmatorias, de millones de cisnes blancos. Todo lo que se necesita es una sola, y por lo que me dicen fea, ave negra. Es lo que él dice aquí. Dice, doy un paso adelante, dejando atrás esta cuestión lógico-filosófica, para entrar en la realidad, la cual me obsesiona desde niño. Lo que aquí llamamos un cisne negro es un suceso con los tres atributos que sigue. Primero, es una rareza, pues habita fuera del reino de las expectativas normales. Segundo, produce un impacto tremendo. Tercero, pese a su condición de rareza, la naturaleza humana hace que inventemos explicaciones de su existencia después del hecho, con lo que se hace explicable y predecible. Una vez que pasan las cosas, aparecen muchas personas explicando ese hecho y dando las razones de por qué sucedió ese hecho. Pero eso ocurre después que ha pasado. Por ejemplo, el atentado terrorista del 11 de septiembre del 2011. Dice, si una posibilidad como esta se hubiera considerado digna de atención, aviones de combate habrían sobrevolado las Torres Gemelas. Las aeronaves hubiesen dispuesto de puertas antibalas y el atentado no habría tenido lugar, y punto. ¿Podría haber ocurrido otra cosa? Dice él, no lo sé. Después del atentado afloraron, ¿verdad?, aquí toda esta investigación, y se dijo que, bueno, que los aeropuertos no cumplían con las normas de seguridad, que los aviones eran bastante inseguros, que también dentro del avión las personas podían efectivamente alzarse contra aquí las azafatas y hacer que los aviones cayeran. Pero eso fue un análisis que se hizo posterior al hecho, no antes del hecho. Y entonces aquí el señor describe este cisne negro de los eventos, que es un cisne negro, en resumen, desde la perspectiva del señor Taleb, algo altamente improbable, altamente impactante, y que desde la perspectiva humana no se puede predecir. Uno piensa, ¿verdad?, que esta teoría del cisne negro trae a colación una de las limitaciones del ser humano como tal. El ser humano como tal no sabe lo que va a pasar mañana. El ser humano no tiene esa capacidad. De hecho, Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Eso dice la versión Valera, Reina Valera del 60. No sabes qué dará de sí el día. La Biblia de Jerusalén del 2001 dice, del Proverbio 27, verso 1, dice, no presumas del mañana, pues no sabes lo que deparará el día. Del día de mañana nadie lo sabe. El señor Taleb explica y razona que muchos de los sucesos que han dado forma a nuestra sociedad actual han sido debido a sucesos raros, entre comillas, impactantes e impredecibles. Y aquí yo hago un acápite y digo impredecibles desde la visión humana. Bajo esta mirada de los cisnes negros, uno puede pensar que desde la perspectiva de Dios, Dios que sí sabe lo que va a acontecer, la mirada de los cisnes negros en los eventos mundiales han seguido al ser humano desde el principio. Si bien es cierto, el ser humano no puede explicar ciertos eventos, ya sea porque se niega a creer que esos eventos pueden ocurrir, o ya sea porque no puede saber qué es lo que va a acontecer, eso no significa que eventos denominados como cisnes negros no hayan seguido a la historia humana. La Biblia, la palabra inspirada de Dios, da cuenta de los hechos que han marcado la historia humana y que según la perspectiva humana son hechos que podríamos distinguir como cisnes negros. Y uno piensa, siguiendo este distingo, raro como escaso, altamente impactante e impredecible por el ser humano. Y uno piensa, la Biblia da cuenta de estos eventos. El ser humano no puede explicar estos eventos, pero Dios sí puede explicar estos eventos. Escaso, altamente impactante, impredecible por el ser humano. ¿Qué eventos se le vienen a la mente a usted como lectores bíblicos? El primero que se me viene a la mente a mí es el diluvio. El diluvio. El diluvio es un evento escaso. De hecho, la Escritura dice que solamente ha habido un diluvio y solamente va a haber un diluvio. No van a haber más diluvios. Altamente impactantes. ¿Cómo no va a ser impactante el diluvio? La historia del mundo cambió radicalmente después del diluvio. El diluvio dividió toda la historia humana. Antes del diluvio, después del diluvio. Antes del diluvio, la historia sucede desde Adán hasta Noé. Según Edersheim, este comentarista judío cristiano, él dice que allí en Génesis 5 hay mencionados 10 hijos mayores. Está Adán, Set, quien reemplazó a Abel, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoch, Matusalem, Lamec, Noé. 10. Antes del diluvio, la sociedad en su integridad fue distinta, era distinta. Antes del diluvio, uno piensa, antes del diluvio, aquí vayamos a Génesis 5, antes del diluvio el mundo era muy distinto al mundo actual. Cuando se habla de las generaciones de Adán, Génesis 5, verso 1, dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, a su semejanza, conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años. Y entonces uno saca las cuentas, 800 más 130 son 930 años. Adán vivió 930 años. Y si ustedes se fijan, durante todo el capítulo 5, las edades de los patriarcas bordean estas edades, 800, 900, Matusalén, ¿verdad? Siempre en el colegio bromeábamos al respecto, cuando los compañeros eran mayores que uno decía, este se parece a Matusalén, el hombre más viejo del mundo. 960 años, dice el relato bíblico que vivió Matusalén, 960 años. Adán, 930 años. Acá voy a tomar otra escritura, así prácticamente veamos Génesis 5, verso 6. Vivió Set 105 años y engendró a Enos, y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años. 807, y si uno suma 807 más los 105 años, tenemos más de 900 años. Así es que si uno dice el diluvio, algo pasó en el mundo, bueno, el mundo cambió con el diluvio. La Escritura, aquí en Génesis 6, vayamos allá, Génesis 6, voy a... Génesis 6, verso 1, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo el Eterno, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Así es que cuando uno busca en el análisis histórico, bíblico, se encuentra que después del diluvio los hombres comenzaron a vivir bastante menos, 120 años. Pero hay algunos casos de, el mismo Noé vivió 450 años después del diluvio, pero él venía con esta, con este vigor prediluviano. Así es que uno piensa, el mundo antes del diluvio parece que se oxidaba, y disculpen la expresión científica de, ¿verdad?, la oxidación, que uno se va envejeciendo de una manera distinta. Si los hombres se oxidaban más lentamente, es lógico pensar que también las plantas se oxidaban más lentamente, ¿verdad? Quizás esa haya sido la razón, ¿verdad?, de que Noé, cuando labró la tierra, cosechó el fruto de la tierra, hizo jugo de uva, lo bebe, pero el proceso oxidativo del jugo de la uva fermentó mucho más rápido. Y la Escritura dice aquí en Génesis 9, verso 20, dice, después comenzó Noé, ¿después de cuándo? Después del diluvio. Comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó. La Escritura dice que Noé era perfecto en sus generaciones, antes del diluvio. Bueno, ¿qué pasó después del diluvio? ¿Por qué se embriaga? La embriaguez, hay que ver que es una dificultad en el carácter. Si una persona se embriaga es porque tiene una debilidad por el vino. Como dice la Escritura, no veáis el vino cuando rojea. Bueno, ¿por qué entonces Noé, que era perfecto en sus generaciones, después del diluvio, se embriaga? Bueno, uno podría pensar, bueno, tal vez él antes del diluvio también plantaba viñas y también tomaba del jugo de la uva. Quizás este proceso de fermentación fue mucho más rápido y se embriagó. Así que el mundo cambia. Así es que un evento único, el diluvio es un evento único. La Escritura dice, y Dios dice, que él iba a poner el arco, ¿verdad?, en las nubes, para recordar este momento en la historia humana, y nunca más iba a haber otro diluvio. Así es que uno puede decir, el diluvio encaja perfectamente en esta definición de evento cisne negro, porque es raro, es uno solo, altamente impactante. El diluvio cambió al mundo, cambió la faz incluso del mundo. Uno piensa, cambió la geografía del mundo. Debe haber cambiado la geografía, porque el diluvio no fue solamente agua que cayó del cielo. También hubo terremotos, cataclismos, y las aguas salieron, como dice la Escritura, se abrieron las fuentes del grande abismo. Así es que el diluvio no fue solamente lluvia, porque algunos científicos han dicho que han cuestionado el diluvio y han dicho que, mire, si condensamos todas las nubes que hay dando vueltas en el mundo, no se logra entonces cubrir la superficie de la Tierra. Eso es una de las críticas. Y uno dice, claro, pero la Escritura no dice que fue solamente agua de nubes la que se condensó, sino que fueron abiertas las fuentes del grande abismo. Así es que uno debe pensar que, o puede concluir, o puede racionalizar, que el diluvio cambió el aspecto de la tierra. Una era la que había antes, otra es la que había después. Así es que cumple con eso, con esa terminología de raro, altamente impactante y muy poco predecible. Uno piensa, ¿cuántas personas entraron en el arca? Noé, aquí en 2 de Pedro 2:5, la Escritura dice, de Noé lo llama pregonero de justicia. Mientras duró la construcción del arca, Noé predicó. ¿Qué predicó? Que iba a venir un diluvio, que Dios iba a corregir al ser humano, a la nación al mundo entero. ¿Y cuántas personas creyeron? Uno piensa aquí, su esposa, sus tres hijos y las esposas de sus tres hijos. Nadie más, nadie más. Así es que uno piensa, se pone desde la perspectiva del mundo, ¿verdad? Desde la perspectiva de los humanos. ¿Podría haber sido predecible el diluvio? En Europa, en un lugar, dijéramos así, medio oriental, uno piensa, un arca allí, construir un arca donde no hay afluentes de agua que puedan hacer creer a las personas, decir, bueno, mire, claro, tal vez podría caer agua aquí y generar una inundación y todo. Pareciera que no, las personas no creyeron en el mensaje que tuvo Noé. Las cuentas, las matemáticas nos llevan a pensar, más o menos, la construcción del arca fue de 100 años. 100 años. Y durante esos 100 años de predicación, ninguna persona creyó. Así es que, desde la perspectiva humana, el diluvio era algo impredecible. Pero desde la perspectiva de Dios, no. Así es que, si uno quisiera hacer el análisis de la historia desde la perspectiva que menciona el señor Taleb del cisne negro, el diluvio cae dentro de esta categoría. El segundo evento que, en mi opinión, entra en esta categoría de cisne negro fue la confusión de las lenguas. La confusión de las lenguas. Aquí de nuevo las preguntas. ¿Han habido otros eventos de confusión de lenguas a través de la historia? Que nosotros sepamos, no. Así es que, raro, es un evento único. ¿Podrían haber predicho los seres humanos que participaron en esta experiencia, podrían haber predicho que se podían dividir las lenguas? Yo creo que no. Yo creo que no. Como es aquel dicho, nadie desea lo que no conoce, ¿sí? Y también entra dentro de esta categoría de lo altamente impactante. Si hay algo que uno puede pensar que impacta o que impactó en esa sociedad, fue la desunión, fue la división de las lenguas. Aquí en el Génesis 11, Génesis 11, en Génesis 10 están los descendientes de Noé, en el capítulo 10 de Génesis. Y este capítulo de Génesis 10, por los comentaristas bíblicos, es conocido como la tabla de las naciones. Hay mencionados 70 naciones allí en Génesis 10. Ahora bien, en Génesis 11, verso 1, dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Lengua y palabras. Del hebreo sefet y dabar. Sefet y dabar. Sefet significa lengua, lenguaje. Y dabar significa asunto, discurso, lenguaje, información. Así es que el mundo tenía una sola lengua y unas mismas palabras, un mismo discurso, un mismo lenguaje. Uno piensa, una misma forma de leer historia, si es que tenían historia ellos en aquel momento. Las 70 naciones tenían un solo idioma. Uno piensa aquí, esta tabla de las naciones, 70 familias, y tenían todos un mismo lenguaje. Cada familia tiene sus particulares y tenían un mismo lenguaje. Cada familia tenía sus propios dones y tenían un mismo lenguaje. Cuando uno piensa, ¿cuál sería el idioma original? ¿Cuál sería el idioma original? Bueno, aquí el señor Cale dice en este libro, comentario histórico de las palabras del Antiguo Testamento, él hace una aclaración al respecto, dice: ninguna filología, que es la ciencia que estudia los lenguajes, sería capaz de deducir la unidad original del habla humana. Lo que sí se puede es establecer una relación genealógica de los idiomas de las diferentes naciones. Eso sí se puede hacer. Parten, tienen un origen común desde el punto de vista de los estudiosos del lenguaje. Todos los lenguajes tienen un origen común, pero poder saber cuál era el lenguaje que se hablaba, eso no se puede saber. Así es que aquí leamos en Génesis 11, verso 2, que la tierra tenía un solo lenguaje. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y entonces aquí salen del arca y se establecen en esta gran llanura. Y en vez de seguir extendiéndose de una manera natural, que habría sido, entre comillas, ¿verdad?, lo natural, vale la redundancia, una nación crece, ¿qué es lo que hace? Se extiende hacia los lados. Es lo que ha estado aconteciendo en forma, entre comillas, natural aquí en Santiago de Chile, ¿verdad? Se ha ido llenando toda esta cuenca hacia los lados. Y las naciones, cuando tienen espacio, crecen. Eso es lo natural. En Génesis 11:3 dice: y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Entonces los comentaristas dicen: ¿por qué hacen este reemplazo? ¿Por qué no usaron piedras? Porque dicen que en esta llanura de Sinar hay escasez de piedras. Y entonces, en vez de encontrarse con un problema, los hombres aquí unidos con un solo lenguaje y una sola idea, entonces dicen: bueno, vamos a reemplazar las piedras por esta mezcla. ¿Y con qué lo vamos a pegar? Con asfalto. Así que en vez de encontrarse con problemas, ellos también idearon soluciones. Verso 4 dice: y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Uno piensa, lo lógico habría sido, si están en una tremenda llanura, lo lógico habría sido que se extendieran hacia los lados. Y entonces llama la atención esto de generar una torre con estas palabras: la cúspide llega al cielo. Parece destinada a desafiar a Dios mismo. Uno piensa las motivaciones por las cuales aquí los hombres quisieron hacer esta torre. Uno piensa, bueno, si estaban pensando en el diluvio que tiene que haber ocurrido hace unos años anteriores, tenían fresquita en su memoria el diluvio, y entonces uno piensa, bueno, construyen una torre inmensa que llega al cielo, quizás para no ser cubierta por las aguas de un diluvio. Puede ser. También hacerse un nombre, dejar un legado a la posteridad, hacerse un nombre. Y por tercera razón, impedir su dispersión. Ellos querían tener un lugar que sirviera de centro neurálgico de toda su civilización. Entonces uno se hace la pregunta: ¿quién pudiera haber imaginado lo inimaginable? ¿Podrían los hombres de esa época haber predicho? Miren, si tal vez yo mañana no te entienda. Y uno dice: no, nadie desea lo que no conoce, nadie imagina lo inconcebible. aquí en Génesis 11:6, y dijo el Eterno, y aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, ya han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Eterno desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Eterno el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció. Es curioso, ellos no deseaban ser esparcidos, y esto provocó que se esparcieran. Uno piensa, si usted hubiese vivido en esa época, si yo hubiese vivido en esa época, ¿se imaginan? De la noche a la mañana verse con un hermano, con un primo y una nación toda que no entiende nada, nada de lo que usted le está diciendo. Es como una pesadilla, ¿verdad? A nosotros que nos gusta comunicarnos, ¿se imaginan despertarse un día y que ustedes no entendieran nada, nada, nada? Nada, nada, absolutamente nada, ni siquiera las señas. ¿Se imaginan la construcción de la torre? Pásame el ladrillo, hermano. Pásame el ladrillo, no sé. Le muestra el ladrillo y el otro dice, no sé, no entiendo. Y el otro no entiende que no entiende. ¿Se imaginan ese momento? Ya resulta dramático cuando uno viaja de un país a otro. Todos tenemos, o los que han tenido la ocasión de viajar, han tenido que vivir esta magna experiencia de intentar comunicarse. Y ya es dramático intentar comunicarse medianamente o malamente, o cuando uno viaja, ¿verdad?, a Estados Unidos, el inglés atarzanado, y ahí uno se da a entender de a poquito. Algo uno explica. Pero se imaginan aquí idiomas que no habían, que no existían antes. No es solo porque en este momento los idiomas existen. Y uno, existe un diccionario, hay alguna película, algo queda. Pero se imaginan llegar a un lugar en donde no hay un lenguaje inimaginable. El español con el anglosajón algo tienen. Pero, no sé, dialectos medio orientales, en donde parecen clocleos. ¿Han escuchado hablar ahora que Chile es una nación en donde han llegado muchas personas de muchos lugares? De repente uno escucha que cloclean, ¿no? Bueno, son lenguajes, son dialectos. Y uno dice, bueno, todos esos dialectos surgen de la noche a la mañana. Y entonces uno piensa, si hay un evento que ha transformado o que ha trastornado o que cambió al mundo, fue Babel. Raro, altamente impactante, impredecible. Cumple con estas tres características de cisne negro. ¿Qué otro evento impredecible, raro, impactante? Bueno, la escritura trae a colación la destrucción de Sodoma. También, para los habitantes de Sodoma, hay que ver que les cayera fuego de encima. Fue algo que cambió su vida. No sobrevivió nadie, así es que, excepto Lot y las hijas de Lot. Pero de esa zona no sobrevivió nadie. Así es que cuando uno se pregunta, ¿cambió? ¿Impactó fuertemente en la sociedad? Claro que sí, claro que sí. ¿Han habido otros eventos similares a través de la historia que nosotros conozcamos? Que caiga fuego y azufre desde el cielo y destruya una población entera, completa, íntegra. No. ¿Podrían haber predicho los habitantes de Sodoma y Gomorra que eso podía acontecer? La historia da cuenta que no, aquí en Génesis 19:1. Génesis 19:1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiremos vuestro camino y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él, Lot, porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, y el relato lo pueden continuar en casa. En el relato se ve cómo estos hombres tenían esta costumbre de a los extranjeros. La escritura dice aquí, querían conocerlos. Aquí Casiodoro de Reina, que fue el que tradujo, él era un monje católico, y que la traducción le resultó dura, y usó entonces este eufemismo de el conocerlos. Pero cuando uno va a los originales, hebreos, se encuentra con que querían tener relaciones con ellos. Así es que la conducta de estos hombres de Sodoma, subieron de punto, dice la escritura, suben de punto, y Dios entonces interviene aquí. Así es que uno dice, lo lleva de nuevo a esta descripción. ¿Ha habido otro evento tal cual? No. ¿Causó impacto? Por supuesto que sí. ¿Podría haber sido predicho por los hombres? No. No. ¿De dónde iba a caer el fuego? Bueno. Esto es algo interesante en la historia. El ser humano no sabe lo que ha de venir. Dios sí. La escritura deja en claro este punto, este principio. Dios es quien pone reyes, saca reyes. Allí en Daniel, cuando Nabucodonosor tuvo un sueño, que ninguno de sus hombres que le revelaban los sueños le pudo revelar el sueño. Entonces él dijo: miren, si ustedes no me revelan el sueño, yo los voy a mandar matar a todos. Y Daniel habla aquí con el jefe de los eunucos y dice: mire, no, yo voy a hablar con el rey. En Daniel 2, verso 1, dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. El rey respondió: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Entonces aquí los magos, los astrólogos, decían: bueno, pero esto es algo ilógico. Usted nos pide que interpretemos un sueño del cual usted no tiene recuerdo. Y entonces el rey, uno piensa, ¿verdad?, el poder de los reyes. Mandar matar gente así a su arbitrio. Si no me describen el sueño, los mato. Uno piensa en la constitución, ¿verdad? aquí los abogados, defensores y todo, nada, aquí el rey tenía patria y potestad sobre la vida de todos sus conciudadanos. Y entonces aquí el verso 8 dice: el rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Y entonces aquí, en el relato, nos encontramos con que Daniel, en el verso 20, trae a colación que el hombre no puede saber lo que ha de acontecer. Pero Dios sí. Dios es el que está a cargo de todo. En el verso 20 dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. ¿Ves? Dios, aquí Daniel trae a colación esta gran verdad. Dios es el que está a cargo. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Aquí no es que las personas... De hecho, la Escritura dice que no es de los ligeros la carrera, ni de los sabios el pan, ni de los elocuentes el favor. Eso dice Eclesiastés. Dios dispone de las cosas. Dios dispone de la historia. Y Él ha intervenido la historia del ser humano. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos eso. Dios ha intervenido la historia humana. Por eso que los seres humanos dicen: estos son cisnes negros, porque no los pueden explicar desde el punto de vista del raciocinio. No se puede explicar. ¿Cómo poder explicar un diluvio? ¿Cómo poder explicar que las lenguas se dividen? ¿Cómo poder explicar que una ciudad queda sepultada en fuego que viene desde el cielo? Bueno, Dios es el que está a cargo. Y Él ha intervenido milagrosamente en la historia de la humanidad. Y aquí entonces Daniel sigue exponiendo: da la sabiduría a los sabios. Dios dispone eso. Dios inspira. Y la ciencia a los entendidos. Dios se revela y se manifiesta según su propósito. ¿Han pensado algunas veces que la historia es como que si se detuviera? ¿Como que los eventos no transcurrieran? Bueno, Dios tiene un plan. Verso 22 dice: Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas. Y con Él mora la luz. Dios está a cargo, siempre ha estado a cargo. Está a cargo en el presente y estará a cargo en el futuro. Dios ha intervenido la historia del ser humano. Como hemos analizado en el pasado, tres grandes intervenciones milagrosas. Ahora bien, ¿esta historia ha terminado? ¿Ha terminado la historia del ser humano? No. No. En el futuro también ocurrirán eventos que también serán considerados por los seres humanos que habiten, que estén vivos en esa época, como cisnes negros. Hechos raros, únicos y altamente impactantes. Uno piensa en la historia del ser humano. Lo que pasa es que el ser humano tiene una memoria frágil. Las personas se olvidan de los milagros. Aquí Eclesiastés 1:1, 1:9, Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada nuevo hay debajo del sol. Los seres humanos solemos olvidar. Solemos olvidar milagros, solemos olvidar estos pequeños detalles que han cambiado la historia del mundo. Y a veces nuestras vidas cambian a través de hechos que no son conocidos por el mundo, pero son conocidos por nosotros. A veces hemos vivido pequeños milagros, que de tan pequeños son inmensos milagros. ¿Por qué? Porque Dios ha intervenido. Y por eso cuando uno piensa en la historia futura, vendrán eventos raros, raros por escasos, impactantes e impredecibles, que afectarán nuestra historia. Uno piensa a nivel político-económico, no podemos obviar el cumplimiento profético de los reyes del norte y del sur, en particular. Uno puede obviar eso. Serán eventos escasos que impactarán en el mundo en general. Aquí en Daniel 11, por ejemplo, 11:36, hablando de este futuro rey del norte, ¿cómo no va a impactar en la sociedad de la época en donde nazca este ser humano? Daniel 11:36 dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Esto de la palabra maravillas también uno lo lleva a confundirse. No es que hable maravillas, sino que hable grandes cosas contra Dios. Y prosperará. ¿Se fijan? En el futuro surgirá un hombre que se alzará contra todo Dios, que hablará grandes cosas contra Dios y será prosperado. Verso 37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Bueno, este es un evento que podríamos llamar cisne negro, porque ¿cuántos hombres hay en la historia que han tenido estas características? No hay descritos en la Biblia. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto en la historia? Antíoco Epífanes pudo ser un prototipo. Pero uno piensa, rarísimo, altamente impactante. ¿Cómo no va a ser impactante que un hombre se alce contra todos los dioses, contra el Dios de los dioses, hable grandes cosas negativas y sea prosperado? ¿Cómo no va a ser impactante? Ahora, ¿los seres humanos pueden predecir eso? No. No. Y si uno piensa en el ámbito religioso, cuando en Tesalonicenses se habla de que un hombre se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, ¿acaso eso no va a ser un evento cisne negro? ¿Cuántos hombres hay en la historia que se han sentado en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios? Vayamos aquí a Tesalonicenses, la segunda de Tesalonicenses 2. Dice aquí, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, segunda de Tesalonicenses 2, verso 1, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Aquí la palabra griega para templo es santuario. En el santuario de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y uno piensa en la historia humana, ¿cuántos hombres hay que tienen o cumplen con estas especificaciones? ¿Cuántos han habido? ¿Acaso ese evento no va a transformar o va a cambiar la cultura occidental en ese momento? Porque si ese hombre se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿qué creen ustedes que va a pedir de los otros seres humanos? ¿Qué creen ustedes? Si no adoración. Y díganme si eso no va a cambiar a la sociedad de ese entonces. Claro que va a cambiar, porque muchas personas se van a arrodillar y lo van a adorar como Dios. Sin duda alguna, el surgimiento de un hombre que se haga pasar por Dios va a cambiar, va a impactar fuertemente en la sociedad. Y es un hecho que desde la perspectiva de los hombres no pueden predecirlo. Solo Dios, en su palabra, lo ha podido predecir. Los eventos cisne negro. Los eventos cisne negro nos han seguido desde el principio hasta nuestros días. Lo que pasa es que a veces no tenemos conciencia de ello. A veces no caemos en la cuenta de ello. Y desde la perspectiva del hombre común, el hombre común no puede entender estas cosas. Porque la Escritura dice, para entenderlas hay que tener un espíritu distinto. Aquí en Primera de Corintios 2, la Escritura trae a colación este tema del entendimiento. Los hombres comunes no pueden entender estas cosas, como se dice, no les ha amanecido. Primera de Corintios 2, verso 11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso estos temas, cuando uno los trata, entre comillas, de explicar en el mundo, ¿qué dicen las personas de nosotros? ¿Acaso no dicen que es locura? Aquí dice, pero el hombre natural, verso 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. De manera que para nosotros estos temas que hemos repasado el día de hoy resultan ser conocidos y esperables. Y más aún, deseados. Pero para las personas que viven en el mundo no son conocidos, no son esperables y en muchos casos menos deseados. ¿Piensan ustedes que las personas que están en el poder en la actualidad querrán dejar el poder? ¿Piensan ustedes eso? ¿Piensan ustedes que un hombre que está acostumbrado a las riquezas y al poder de las riquezas, al poder ¿Se imaginan ahí a un Nabucodonosor actual que tiene patria y potestad de la vida de todas las personas? Que ante su palabra, ante un, ¿verdad?, a un chasquido de dedos, todos los hombres hacen cosas por él. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que esas personas desean el reino? Yo creo que no. Yo creo que no. Las personas quieren seguir allí, seguir mandando, seguir usufructuando de las riquezas. ¿Quieren seguir subyugando a otros? Es su naturaleza. Así que, desde la perspectiva humana, estos hechos descritos son altamente improbables. Extraordinarios, pero improbables. Y hay que ver que estos eventos descritos cambiarán al mundo. Uno piensa, otro evento que cambiará al mundo, los dos testigos. ¿Creen ustedes que en la época de los dos testigos eso no va a generar molestia en el mundo, por lo menos? ¿Y qué decir del retorno de Jesucristo? Si hay algo que uno puede decir, un evento cisne negro, es el retorno de Jesucristo. Raro, porque es único. Jesucristo regresa una vez, ya no como un carpintero, un siervo, sino como rey de reyes y señor de señores. ¿Que va a causar un impacto? Por supuesto que va a causar un impacto. El mundo va a cambiar de antes del retorno de Jesucristo y en un después del retorno de Jesucristo. ¿Cómo no va a ser impactante eso? El día del Eterno, Dios arreglando las cosas, poniendo las cosas en su lugar, llamando las cosas por su nombre, a lo malo malo, a lo bueno bueno, corrigiendo a las naciones de todo el mundo. ¿Cómo no va a ser impactante? Y impredecible desde la perspectiva humana. El pasado, nuestro presente y nuestro futuro siempre han tenido eventos cisnes negros. A veces no nos damos cuenta de ello, a veces lo damos por sentado, a veces presentamos este problema, a veces desconocemos que desconocemos, que dicen que es la peor de las ignorancias, saber que es ignorante. A veces uno no tiene claridad de estos puntos, pero hay que ver que estos milagros que han acontecido en el pasado, que están aconteciendo en el presente, hay que ver que estos milagros, el más importante de todos, el retorno de nuestro Señor Jesucristo, será ese evento considerado por el día de hoy como el gran evento cisne negro. Buenas tardes a todos.